Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Asesinatos machistas en Cuba elevan a 25 los feminicidios en lo que va de año.
Reportan el pasado mes de julio como el más violento contra la libertad de prensa en Cuba.
El presidente Donald Trump prepara reunión entre Putin y Zelensky para avanzar la paz en Ucrania.
Y en los deportes, los lanzadores cubanos Néstor Cortés y Yariel Rodríguez cargan con la derrota de su equipo, mientras que Luis Robert jonronea para darle el triunfo al suyo.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del mediodía, hoy martes 19 de agosto de 2025.
Contamos con la producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica, ahí está, Tony Simón, somos sus voces informativas.
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Tres mujeres han perdido la vida de manera trágica en Cuba en lo que va de agosto, víctimas de violencia de género que ha dejado a sus familias y comunidades conmocionadas. Yolanda Huerga desarrolla la información.
En la madrugada del 13 de agosto, en la calle Amistad del municipio Habanero, Centro Habana, murió desangrada por una puñalada Ledis Vanielis Acosta Echeverría, el perpetrador del crimen, su pareja.
El que lo hizo, que pague.
Dijo Paula Caridad Echeverría Pérez, la madre de la muchacha asesinada.
Mi niña tan joven, solo 19 años.
Ledis Vanielis era natural de Bahía Honda, provincia de Artemisa, pero se había mudado a La Habana, a la casa de Martínez, con quien mantenía una relación romántica. El municipio artemiseño, que vio crecer a la joven, asistió a su entierro conmocionado por la tragedia. Después de cometer el crimen, el atacante huyó, pero al caer la noche de ese mismo día se entregó a las autoridades, alegando que había actuado bajo el efecto de las drogas. No obstante, los vecinos señalaron que el feminicida antes había sido un maltratador.
A las mujeres, que no aguanten más abuso doméstico de los hombres, por mucho que lo quiera, que lo abandone.
Indicó Eduardo Arzola, el hermano mayor de la joven muerta.
Vecina, mi hermana pague por lo que hizo, pero no pagarle a los 6 años de estar en la calle, que pague como tiene que pagar, doctor Ricardo, la ley. Ese desgraciado, cuando salga para la calle, va a volver a hacer lo mismo.
Previamente, en la tarde del 11 de agosto, Bárbara Elena Tejería Magdaleno, de 56 años, se dirigió a recobrar sus pertenencias a la casa de su pareja en la comunidad Las Cañas, en la periferia del reparto Calabazar del municipio Habanero Boyeros. Nunca regresó a su hogar. El atacante estaba de pase de un correccional con internamiento donde cumplía condena y había mantenido una relación casual con la víctima por poco más de un año. Cuando la policía fue a detener al sospechoso, se había ahorcado. La noche del 5 de agosto, Milagros Batista Esteves, de 56 años también, fue asesinada en su casa del reparto holguinero Alex Urquiola. Según el testimonio de su hijo, Oscar Bermúdez, el presunto autor del crimen, es pareja de la víctima, la agredía con frecuencia.
El feminicidio empieza a ocurrir antes. Hay momentos de violencia psicológica, violencia económica, todo tipo de violencia se van ejerciendo durante un periodo de tiempo que termina en el asesinato de esa mujer por ser mujer.
Sostuvo Marta María Ramírez, colaboradora de la plataforma de género Yo Sí Te Creo en Cuba.
O sea, sí nos consideran posesiones y sí nos tratan como a posesiones.
Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Vecinos de Máximo Gómez en Perico enfrentan una combinación de síntomas como fiebre, dolor articular y vómitos en medio de escasez y apagones. Ibel Pacheco preparó un reporte con los detalles.
En la localidad de Máximo Gómez, en Perico, Matanzas, los residentes enfrentan un brote de una enfermedad que causa, entre otros síntomas, vómito, diarrea, fiebre e intensos dolores articulares. La situación ha generado preocupación entre los vecinos, quienes denuncian la escasez de medicamentos y una respuesta insuficiente de las autoridades de salud. Giselle, una vecina del lugar, informó a Radio Martí que la enfermedad se ha extendido por casi toda la comunidad.
Son pueblos, ¿sí? Está malo esto aquí. Vómito, diarrea, es como un dengue, una covino. Toquita lleno y la gente se le engorruña los dedos, se le parte los labios, las manos se le cuartean.
Asegura Giselle que ante la escasez, las medicinas se adquieren en el mercado informal a precios muy elevados.
Por la calle, en particular, la 500, 600, según. La farmacia no existe, ya se puede decir. Y alimento, que puede alimentarse, pues ni corriente hay para comprar pollo, no hay nada.
Además, la residente en Máximo Gómez, municipio Perico, criticó la falta de electricidad con apagones que solo permiten el servicio por 2 horas al día.
Estamos embarcados y sin corriente día y noche. 2 horas viene y es de día y noche sin corriente. Eso es demasiado ya. Los mosquitos y los genes acabando.
También se refirió la entrevistada a la falta de efectividad de la fumigación.
Aquí han fumigado. O sea, lo que echan es un puto petróleo ya. Siguen los mosquitos. Aquí hay mosquitos día y noche. Ay, mira, esto, mira, es demasiado ya. Ya es demasiado lo que hay aquí en Máximo Gómez.
A mediados de julio, las autoridades sanitarias de Matanzas confirmaban la circulación del virus chikungunya en el Consejo Popular España Republicana, perteneciente al municipio Perico. En una nota enviada al periódico provincial Girón, se informó que análisis del Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury, conocido por IPK, identificaron el virus en muestras de pacientes. El informe detalló que los enfermos presentaban un cuadro clínico de fiebre alta y dolores articulares agudos, un brote típico de arbovirosis transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Otra residente, que se identificó como Norma, confirmó a Radio Martí la gravedad del brote en su cuadra.
Aquí esto está infectado completo y de corriente lo que nos dan es un ratico y ya. Fiebre, hay que le da vómito, diarrea, fiebre, mucho dolor en las articulaciones. Esto es para morirse. Esta cuadra mía, desde una punta hasta la otra, todo el mundo está infectado.
Según el testimonio de la residente en Máximo Gómez, los médicos no ofrecen explicaciones claras ni proveen medicamentos.
No, ellos no saben nada. Algunas personas van y otras para que van a irse y no te dan nada ni te hacen nada. Los mosquitos están que fumigaron y lo que hicieron fue abortarlo. La situación está pésima ahí. Y la preocupación del gobierno es ninguna. Ellos que se mueran para tener menos problemas ahí.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El preso político Mario Alberto Hernández Leiva se encuentra en una unidad de la Seguridad del Estado en Marianao, La Habana, conocida como Sección 21. Fue detenido de nuevo tras ser liberado el 14 de agosto, según había informado a Modesta Marín, la persona que lo atiende. Este martes, el opositor exiliado José Díaz Silva comunicó a Radio Martí que después de varios días, finalmente se logró conocer el paradero de Hernández Leiva.
El día 14 ahora de agosto, a Mario Alberto Hernández Leiva, vicepresidente del Movimiento Opositores por una Nueva República y Movimiento Democracia, lo soltaron porque ya había cumplido la sanción. Había cumplido, no, se había pasado de la sanción, porque ya por esta sanción él había cumplido un año, de 2023 a 2024, y después del 2024 lo volvieron a recoger hasta ahora, el día 14. Cuando lo sueltan de la 1580 de esta prisión, él, allí lo estaba esperando la seguridad del Estado, lo detuvo, lo volvió a coger y él llamó a Modesta y le dijo que se lo iban a llevar para Vivá, un centro de tortura que tiene el régimen ahí en Calabazal, ¿no? Ya después de eso no supimos más nada. Sabíamos que a Mario lo habían soltado y que, bueno, se lo iban a llevar para Vivá. Nos pusimos a correr a para Vivá, no estaba, a otras estaciones de policía y tampoco. Y bueno, en el día de ayer, la Marisa Concepción Sarmiento la llama un oficial de la Seguridad del Estado de la estación de policía, la sección 21 de aquí de Marianao, aquí es donde radica la seguridad del Estado, y le dijo de que fuera a la prisión 1580 donde estaba Mario a recoger unas cosas que ya ellos habían autorizado para que la recogiera, para que se le llevara a Mario para la estación de policía, la sección 21. Eso está ahí en Marianao. No se sabe si es que lo le van a hacer otra causa, si lo van a soltar, no se sabe, o si lo van a montar en un avión y mandarlo para cualquier otro país, porque sabemos que la seguridad acostumbra a hacerle esto.
Mario Alberto Hernández Leyva fue condenado a 2 años de prisión en julio de 2024 después de ser acusado de resistencia y desacato por un incidente ocurrido en febrero de 2023, cuando fue interceptado y agredido por agentes de la seguridad del Estado al salir de su casa. Hernández Leyva cumplía su condena en la prisión 1580 en La Habana.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana expresó preocupación por la situación del prisionero político Félix Navarro y reiteró su compromiso con la libertad de Cuba. En un mensaje publicado este lunes en redes sociales, la sede diplomática estadounidense afirmó que Navarro ha sido encarcelado en múltiples ocasiones por su activismo pacífico.
Injustamente encarcelado, sigue sufriendo en prisión en condiciones de salud precarias. Su único delito fue exigir libertad y democracia para su patria. Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas políticas a su alcance para apoyar la libertad de Cuba y exhortar a las demás democracias del mundo a que se unan a nosotros, recoge el cartel que compartió la embajada junto a la imagen de Navarro. Félix Navarro, de 72 años, preside el opositor Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y es promotor de la plataforma ciudadana Cuba Decide. El líder opositor padece diabetes, hipertensión y problemas respiratorios que se han agravado en prisión sin recibir atención médica adecuada.
La Fundación para la Democracia Panamericana registró en su más reciente informe 355 violaciones de los derechos humanos en Cuba a 221 personas durante los meses de junio y julio. Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias de la Fundación, señaló.
El régimen cubano mantiene su maquinaria represiva. No se trata solo de cifras, sino que de hombres y mujeres que son golpeados, vigilados y amenazados cada día. Lo que ocurre en la isla es un patrón sistemático. La dictadura cubana reprime, encarcela y enferma a los líderes cívicos mientras utiliza el miedo para castigar a la ciudadanía y sostener su control absoluto.
Las más frecuentes de estas transgresiones a los derechos humanos son, en primer lugar, las detenciones arbitrarias, seguidas de actos de hostigamiento y persecución por parte de las fuerzas represivas contra activistas, opositores pacíficos, políticos, artistas, comunicadores y otras personas. Las provincias donde mayor número de atropellos a los ciudadanos documentó la organización fueron La Habana, Matanzas y Villa Clara. De acuerdo al informe, 137 hombres y 84 mujeres fueron víctimas de la represión en los 2 meses analizados.
Y el opositor Virgilio Mantilla fue recientemente liberado tras cumplir su condena. Se encontraba recluido en la prisión Kilo 8 en Camagüey. Desde el municipio camagüeyano de Céspedes, Mantilla conversó con Radio Martí y envió un mensaje al exilio y al pueblo de Cuba.
Ellos me liberaron a mí el 17, que cayó domingo, sin ningún tipo de condiciones, porque yo cumplí año por año, le cumplí toda la condena a ellos, hasta más le cumplí condena además, porque yo solamente había entrado a la prisión por 10 meses. Y después ellos me incriminaron con 3 años más, porque hacía un año que yo había puesto unos letreros, Martí sí, comunismo no, Martí sí, Castro no, y por eso me echaron 3 años. Y ya cumpliendo entonces los 3 años, me volvieron a sancionar por 8 meses, porque estaba haciendo publicaciones y acusando al jefe de la unidad de Kilo 7, Leonardo Suárez Reyes, porque este señor me infectó 2 veces con la COVID por orientación de la seguridad del Estado para buscar la manera como salir de mí todo este tiempo sin medicamento, nunca me sirvieron con medicamento. Ellos son unos criminales, y siempre lo voy a decir, unos criminales en mayúscula. Ni el mundo se imagina la cantidad de desnutridos hoy por hoy, desnutridos al extremo que hay en la prisión por la falta de alimentación, y tampoco hay medicamento. Para ese siglo, primeramente, mucha solidaridad con la oposición interna. Para el pueblo de Cuba, que tenga fe y que no olvide que desde niño nos enseñaron a nosotros que morir por la patria es vivir. Que el enemigo no es Estados Unidos ni es el bloqueo de los Estados Unidos. El enemigo es el mismo régimen.
Mantilla Arango, de 54 años, exintegrante de la organización Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, enfrentó durante su encarcelamiento diversas represalias por sus denuncias desde la prisión. Entre ellas, fue aislado en una celda de castigo.
Y el mes de julio de 2025 fue el más violento contra la libertad de expresión y prensa en 3 años, de acuerdo al informe del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Normando Hernández, coordinador general del instituto, amplía la información.
Nuestro informe de julio demuestra, una vez más, que si los patrones estadísticos se mantienen, 2025 podría cerrar con más de 1,000 violaciones. La dictadura cubana continúa consolidando la represión como política de Estado, aunque cabe esperar un descenso a partir de agosto como ocurrió en el año 2024. Pero lo cierto de todo esto es que el deterioro de la libertad de expresión y de prensa en Cuba, aunque nada de esto es nuevo, exige respuestas urgentes y efectivas de la comunidad internacional. Esta tendencia se reflejó con especial crudeza ahora el mes pasado, en julio, cuando registramos 203 violaciones a la libertad de expresión y de prensa, que fue el 5º mes consecutivo de incremento y el nivel más alto en los últimos 3 años. Pero más allá de estas cifras, que son ya escandalosas, lo verdaderamente doloroso es el silencio de las organizaciones internacionales que están llamadas a defender estos derechos fundamentales, y lo más escandaloso de todo es la impunidad. Sí, la impunidad con que el régimen cubano ejecuta estas prácticas, perpetuando un ciclo represivo que socava la dignidad y las libertades del pueblo cubano.
La organización compiló 92 detenciones arbitrarias y 80 amenazas o agresiones psicológicas como ejes centrales de una estrategia preventiva y punitiva de una política de Estado planificada, coordinada y dirigida por la seguridad del Estado con el apoyo de la Policía Nacional Revolucionaria, el sistema judicial y el penitenciario.
El precio del dólar en Cuba alcanzó este martes un nivel sin precedentes al cotizarse a 403 pesos en el mercado cambiario informal, según el índice que elabora el medio independiente El Toque. El euro también sigue su máximo histórico. Actualmente se cotiza a 450 pesos. Por su parte, el MLC, la moneda libre convertible, continúa en 200 pesos.
Según Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, la dolarización que emprendió parcialmente el propio gobierno cubano a inicios de este año también ha dado alas a la moneda estadounidense. Agregó que en esas tiendas estatales se ofertan cárnicos, lácteos y granos que ya no se asoman hace muchos años en el mercado racionado y subvencionado. También apuntó Sánchez que si se quiere comprar huevos, leche o un pedazo de lomo de cerdo, habrá que pagar con esos billetes que llevan el rostro de Washington y Lincoln, o sumergirse en el entramado particular y aceptar el cambio informal entre el dólar y los billetes cubanos de apenas valor.
Son las 12:17, noticias de Estados Unidos. El presidente Donald Trump anunció que inició los preparativos para comenzar a organizar una reunión entre sus homólogos ruso y ucraniano, Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin, tras celebrar un encuentro en Washington con este último y varios líderes europeos para tratar de lograr avances para la paz en Ucrania. Trump calificó de excelente su reunión el lunes con Zelensky y otros líderes europeos. En su red social, Truth Social, Trump escribió: "Abordamos las garantías de seguridad para Ucrania que serían proporcionadas por los distintos países europeos en coordinación con Estados Unidos. Todos están muy satisfechos con la posibilidad de alcanzar la paz entre Rusia y Ucrania. Fue un excelente primer paso para una guerra que lleva casi 4 años en curso".
Trump añadió que el vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el enviado especial Steve Witkoff están coordinando con Rusia y Ucrania. Las reuniones de este lunes siguieron a una histórica cumbre en Alaska entre Trump y Putin el 15 de agosto, tras la cual el presidente estadounidense sugirió que se lograron grandes avances para acordar los términos de la paz entre Rusia y Ucrania.
Y precisamente el presidente Donald Trump dijo a la cadena Fox News que no contempla en ningún caso el envío de tropas sobre el terreno Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
En una entrevista con la cadena Fox News este martes, tras su reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky el lunes, el presidente Trump dijo sobre las garantías de seguridad para Ucrania que si bien Europa estaba dispuesta a enviar tropas de alguna forma, Estados Unidos no lo haría, aunque podría brindar otro tipo de asistencia. Se le preguntó qué garantías podría dar de que las tropas estadounidenses no estarían sobre el terreno defendiendo la frontera de Ucrania. El audio es cortesía de Fox News. Él dice que tienen su garantía como presidente y que solo intenta evitar que maten a gente. Asimismo, dijo que su homólogo de Ucrania, Zelensky, tendrá que ser flexible en las negociaciones que se avecinan si quiere alcanzar la paz. En cuanto a un potencial canje de territorios, Trump ha señalado que Ucrania va a recuperar su vida una vez cese el conflicto y también mucho terreno, sin entrar en más detalles, pese a que hace apenas 2 días dio por hecho de que Kiev tendría que renunciar definitivamente a la península de Crimea. Mientras tanto, el secretario de Estado Marco Rubio también habló con la cadena Fox News el lunes y dijo que Rusia y Ucrania deberán hacer concesiones, añadiendo que aunque no sea justo, es lo que se necesita. El audio es cortesía de Fox News. Each side is going to have to make some concessions. Él dice que cada bando tendrá que hacer concesiones y obviamente la cuestión del territorio o el lugar donde se tracen esos límites, donde termine la guerra, será parte de la conversación, y que no es fácil y quizás ni siquiera sea justo, pero es lo que se necesita para poner fin a la guerra. Dice que las únicas guerras que no terminan así son aquellas con rendición incondicional de un bando u otro y que no vamos a ver esto en este conflicto. El secretario de Estado dijo que Ucrania tiene derecho a firmar acuerdos de seguridad con otros países y que Estados Unidos trabajará con los aliados europeos y otros para construir dicha garantía de seguridad. El diplomático añadió que confía en una próxima reunión entre Zelensky y el presidente ruso Vladimir Putin, destacando que sería algo sin precedentes y que solo después de la misma se celebraría una tercera reunión con el presidente Trump, en la que se espera cerrar un acuerdo. Por su parte, el gobierno de Rusia dijo estar abierto a cualquier formato de reunión para tratar de acercar posturas sobre Ucrania, según expresó el ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Lavrov. No obstante, ha advertido que cualquier futura cita se planifique al detalle y no se organice solo por lo que denominó un beneficio propagandístico inmediato en medios de comunicación o redes sociales. Añadió que está claro que tanto Trump como el resto de su equipo quieren, sinceramente, lograr un resultado a largo plazo sostenible y fiable. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Cuando son las 12 y 22 minutos del mediodía, pasamos a noticias de América Latina. El congresista republicano Nicolás Maduro que se vaya en exilio a Cuba antes de que sea demasiado tarde, en referencia al despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas de Venezuela. El dictador Nicolás Maduro es el narcotraficante más omnipresente en nuestro hemisferio. El presidente Trump está tomando medidas serias para detener el flujo de drogas a nuestro país. El régimen de Maduro debe ser aniquilado, escribió Jiménez en su cuenta de X.
¿Qué hará el tirano Nicolás Maduro cuando lleguen los 3 buques destructores de Estados Unidos a las costas de Venezuela? Nicolás, bufón, lárgate a Cuba antes de que sea demasiado tarde, agregó el congresista. De acuerdo con Jiménez, se aprieta el cerco alrededor del dictador Nicolás Maduro y su narcorrégimen. Sus días están contados. El representante del Distrito 28 de la Florida pronosticó que, cayendo Venezuela, también caerán las dictaduras en Cuba y Nicaragua. Queremos que nuestra América sea territorio libre de dictaduras, concluyó el congresista.
12:23 minutos, noticias del mundo. Suiza anunció hoy que otorgará inmunidad al presidente de Rusia, Vladimir Putin, si decide acudir a la cumbre con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, que se plantea celebrar en el país pese a la orden de detención en su contra emitida por el Tribunal Penal Internacional por la deportación forzosa de niños ucranianos. En este sentido, ha explicado que la cumbre podría llevarse a cabo en Suiza gracias al papel especial que tiene Ginebra como sede europea de Naciones Unidas, pese a que el país está obligado a acatar los dictámenes que surjan del Tribunal Penal Internacional con sede en La Haya.
El titular de Exteriores suizo dijo que Berna se ha estado preparando para celebrar la cumbre y aseguró que el evento podría celebrarse en muy poco tiempo. El Tribunal Penal Internacional emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin y su comisaria de los derechos de la infancia, María Lvova-Bolova, por un supuesto crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas por Moscú hacia territorio ruso.
Y el Vaticano iniciará en 2026 una obra extraordinaria de mantenimiento del fresco del juicio final de Miguel Ángel, ubicado en la Capilla Sixtina. Según aseguró el nuevo director del Laboratorio de Restauración de Pinturas y Materiales de Madera de los Museos Vaticanos, Paolo Biolini, en una entrevista a Vatican News recogida por Europa Press, la obra está prevista que dure cerca de 3 meses, de enero a marzo. En ese tiempo se instalarán andamios que cubrirán todo el muro y añadió que el objetivo es terminar en marzo para poder despejar el muro antes del inicio de la Semana Santa.
Muy bien, aquí bien. Está el hombre de los deportes.
Sí, señor, Depo Deportes.
Bueno, yo no me acuerdo, okay, bueno, todo eso y mucho más. Yo no me acuerdo una jornada tan mala en que varios pitchers cubanos el mismo día le hayan dado palo por todos lados. Vamos a comenzar con Néstor Cortés. En la derrota que sufrieron los Padres frente a los Gigantes, el zurdo cubano, que el año pasado estaba con los Yankees, lo canjearon a Milwaukee, no le gustó el canje, le fue fatal en Milwaukee, los cerveceros lo malbarataron a San Diego, y anoche, en 5 entradas y 2 tercios, 7 hits, 4 carreras limpias, regaló 4 boletos, le zumbaron 3 jonrones, y su efectividad es de 5.87. Los Padres perdieron. En ese mismo partido, José La Candelita Iglesias, el tercera base cubano, impulsó carrera con un hit para los Padres, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Néstor Cortés cargó con la derrota. Mientras tanto, en Pittsburgh, los Piratas derrotaron a los Azulejos de Toronto 5-2 y el camagüeyano Yariel Rodríguez cargó con la derrota. Entró con el juego empatado, le hicieron la carrera del gane. Tiene efectividad respetable de 3.19 en solamente 1 inning y 1/3 de entrada. Se convirtió en el perdedor. Pero hay más. Daisbel Hernández de los Bravos de Atlanta. Oye esto, en solamente 1 entrada. Y 1 inning y 1/3, 4 hits, 3 carreras limpias, regaló 2 boletos, efectividad 2.72. Y aunque él no fue el perdedor del partido, gracias a él, el equipo de Atlanta no se pudo recuperar porque otros compatriotas de él, 2 cubanos más, Luis Robert Moirán, le conectó jonrón de 2 carreras. Miguel Vargas tuvo 2 hits, doblete sencillo, impulsó carrera. Para Luis Robert, a propósito, estamos hablando de su jonrón número 13 con 49 impulsadas. Y Daisbel Hernández no pudo. Lo metieron ahí justamente para mantener el juego más o menos como estaba en ese momento, 9-7, pero los Medias Blancas le dieron vuelta al marcador y ganaron 13-9. Mientras tanto, los cerveceros de Milwaukee continúan siendo el mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas. Anoche blanquearon a los Cachorros de Chicago 7-0, victoria número 79. El dominicano Peralta ganó su número 15 como abridor del equipo. 6 entradas, 1 solo hit, 0 carrera. En 6 entradas completas. Bryce Harper, el futuro miembro del Salón de la Fama, reventó no uno, sino que 2 jonrones de 420 pies, tuvo 3 hits, impulsó 3 carreras y los Phillies aplastaron a los Marineros de Seattle 12-7. Randy Arozarena, que lo pusieron de primer bate en el equipo de Seattle, el cubano no solamente se fue en blanco de 4-0, se ponchó una vez, dejó a 3 hombres embarcados en base y lo mejor que le pasó en este partido es que negoció un boleto en todo el juego. Suárez fue el ganador, 6 entradas y 2 tercios lanzó.
Hay días buenos y días malos.
Así es. Los Dodgers perdieron contra el peor club de todo el béisbol de las grandes ligas. Se dejaron anotar una carrera en la parte baja del noveno y perdieron el partido, pero eso no fue culpa de los 2 japoneses. Shohei Ohtani con 2 hits impulsó carrera. Yoshinobu Yamamoto, 7 entradas completas lanzó, 4 hits, 3 carreras, 2 boletos, ponchó a 6. Andy Pages se fue en blanco de 3-0 con 2 ponches, aunque por lo menos pudo negociar un boleto. Me queda tiempo para uno más, ¿verdad? Cincinnati derrotó a los Angelinos 4-1. Joan Moncada, el cubano, con un hit en 4 turnos al bate. No se preocupen, más deportes dentro de media hora en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita,
Radio Martí. Radio Martí.
Llegamos, regresamos mañana. Hasta entonces.